día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno anunció que otorgará urgencia legislativa a dos proyectos destinados a fortalecer la protección de las policías en medio del debate en torno a la ley Naín Retamal. La oposición cuestionó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y lo calificó de polemista y activista tras sus declaraciones sobre el expresidente Gabriel Boric a propósito del debate por el CAE. Carolina Tuá criticó la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y acusó un uso político de esta herramienta mientras el Partido Republicano apostó por acelerar la tramitación del libelo. El abogado de la familia de Ronald Ojeda afirmó que la caída de Niño Guerrero, señalado como líder del Tren Aragua, abre una nueva arista a la investigación del caso. Nieta del histórico exfutbolista Carlos Caselli fue víctima de una encerrona durante esta madrugada en la comuna de Peñalolén. Un ataque a disparos contra una vivienda dejó a una mujer fallecida en la comuna de Pudahuel. Los tiros fueron percutados desde un vehículo. Operativos policiales en la región de Valparaíso dejaron 8 detenidos y permitieron incautar drogas en Algarrobo, Quintero y Puchuncaví. En prisión preventiva quedó un hombre acusado de apuñalar a su expareja y atropellar a un carabinero durante una persecución en Valparaíso. El Instituto Nacional volvió a suspender las clases presenciales por amenaza de tiroteo. El alcalde de Santiago, Mario De Fordes, apuntó a eventuales negligencias por parte del SLEP. El gobierno concretó un segundo envío de ayuda humanitaria a Bolivia ante la crisis que afecta al país. Un gigantesco incendio se encuentra afectando a una procesadora de caucho en Cerrillos. Y en noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo de paz con Irán será firmado hoy, aunque el régimen iraní evitó confirmar la fecha. Reino Unido interceptó en el canal de La Mancha un petrolero sancionado y vinculado a una llamada flota fantasma rusa.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. La muerte de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, señalado como líder del Tren de Aragua, se convirtió en uno de los primeros hitos de cooperación entre Estados Unidos y Venezuela en materia de seguridad y combate al crimen organizado. La caída de Niño Guerrero también abrió interrogantes sobre el impacto que podría tener en la organización del Tren de Aragua y en causas de alta connotación pública como la investigación por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. Josefa Chiamaro con los detalles.
Guerrero Flores, más conocido como Niño Guerrero, líder de la organización transnacional Tren de Aragua, murió este viernes. Su caída se dio tras un ataque conjunto entre Estados Unidos y Venezuela, liderado por el Comando Sur del gigante norteamericano. Guerrero se había convertido en uno de los delincuentes más buscados de América y, por lo tanto, su muerte se transformó en una suerte de logro para el gobierno de Donald Trump. Cabe recordar que el hecho se produce 5 meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, nación que acusaba al gobierno de Venezuela de cooperar con el Tren de Aragua. La relevancia que tiene la caída de este líder para Chile se vincula directamente con el debate sobre la migración irregular, el combate al crimen organizado en el país y la muerte del ex teniente venezolano y disidente al régimen de Maduro, Ronald Ojeda, quien falleció mientras se encontraba como refugiado político en Chile. Cabe recordar que Niño Guerrero ha sido vinculado a la investigación por el secuestro y homicidio de Ojeda. Según ha sostenido la representación de la familia, el líder del Tren de Aragua habría ejercido una influencia directa en la comisión del crimen. Al respecto, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia Ojeda, señaló que la muerte de Guerrero podría tener un impacto relevante en el desarrollo de la investigación, particularmente por los efectos que podría generar en la estructura y operación de la organización criminal.
Puede tener una importancia significativa en 2 aspectos. Primero, las estructuras de mando del Tren de Aragua, la eventual coherencia interna y, en segundo término, eventualmente un cambio en la manera de realizar sus operaciones en Latinoamérica o en terceros países.
Desde el gobierno chileno, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la operación que terminó con la muerte de Guerrero y destacó como una señal positiva la coordinación alcanzada entre ambas naciones.
También es una señal esperanzadora la colaboración entre Estados Unidos y las autoridades venezolanas. Pero la caída de un líder no significa el fin de una estructura criminal. Por eso seguiremos coordinando el sistema de seguridad para perseguir a sus células y cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional, utilizando todas las capacidades que el Estado tenga para impedir que estas organizaciones sigan operando en nuestro país.
La radio logró acceder a la opinión del hermano de Ronald Ojeda, quien afirmó que la muerte de Guerrero podría implicar que no se acceda a información clave para la investigación.
De la mañana con 7 minutos y le contamos que un operativo de la PDI dejó decenas de casas allanadas en las últimas horas en Lota y Coronel, región del Biobío. Franco Hernández con los detalles.
Fue con la presencia de un helicóptero sobrevolando la comuna de Lota, principalmente, que auditores, vecinos de este lugar, dieron cuenta de un operativo que se estaba desarrollando en varios puntos de la comuna lotina. En primera instancia, fuentes de radio El Carbón indican que sería una 30 de casas allanadas, en donde se observó además la presencia de las unidades de la Policía de Investigaciones en diversos puntos, tales como sector 21 de Mayo, Idahue, Roble Alto, también Puesta de Sol, como Lota Green, y en donde no se descarta que también algunos sectores de la comuna de Coronel se sumen a este gran operativo de la Policía de Investigaciones de la Unidad Antinarcóticos y además, según lo que se indica, de la Unidad MT0 de la comuna de Lota y también de la comuna de Coronel. Es un operativo policial que está en desarrollo, en donde se espera durante esta jornada conocer detalles por parte de la Policía de Investigaciones en este gran operativo allanamiento que ha afectado al menos, o se ha centrado en al menos una 30 de viviendas en este sector mencionado. Es la comuna de Lota, Radio El Carbón.
Tiene la indagatoria para dar con los responsables del homicidio de un comerciante en Osorno, mientras que desde la delegación presidencial provincial repudiaron el hecho. Camila Báez nos cuenta más.
El delegado presidencial provincial Alejandro Revein señaló que se mantiene una permanente coordinación con las policías y la fiscalía para apoyar el trabajo desplegado en torno a este caso. Además, el representante del gobierno en la zona señaló que hay una serie de acciones que se mantienen en reserva para enfrentar al narcotráfico que se ha instalado en la zona.
Nosotros lamentamos los hechos sucedidos, tenemos entendido con los datos que han salido tanto en prensa como nosotros, la información que manejamos, que estos hechos están vinculados al narcotráfico. Nosotros no podemos revelar todo lo que estamos planificando, pero sí hemos estado trabajando constantemente, sobre todo con información para ir cruzando datos y nosotros poder establecer definitivamente lineamientos de acción.
Tal como lo informó la radio, la Fiscalía Local de Osorno mantiene una intensa investigación para esclarecer el violento ataque armado que se registró el jueves y que dejó a un hombre fallecido y a su hijo internado en estado de extrema gravedad, caso que además se asocia al comercio ilícito de drogas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y en otras otras informaciones le contamos que la nieta del histórico futbolista Carlos Caselli fue víctima de una encerrona en la comuna de Peñalolén, región metropolitana, tras una persecución policial que se extendió por San Ramón. Carabineros logró la detención de dos menores de edad que protagonizaron este ilícito, mientras que en Cerrillos un gigantesco incendio está afectando una procesadora de caucho. Tomamos de inmediato contacto con una de las unidades móviles de la radio y Javier Pardo. Buenos días.
Muy buenos días, y efectivamente, porque un violento robo con intimidación afectó durante la madrugada a una joven en la comuna de Peñalolén, tratándose la víctima de la nieta del exfutbolista de la selección chilena, el histórico Carlos Caselli. Justamente la víctima, de nombre Martina, fue abordada por cinco sujetos menores de edad, quienes, según informó Carabineros, le intimidaron con armas de fuego, la golpearon y le sustrajeron su vehículo y diversas pertenencias. Hecho que se habría iniciado en la comuna de Peñalolén cuando los cinco sujetos descendieron de un vehículo blanco y abordaron a la víctima, y dos de ellos, según los antecedentes entregados, portaban armas de fuego, momento en que la joven fue intimidada, golpeada y despojada de su automóvil. Además, los antisociales provocaron severos daños al vehículo para concretar así este robo. Asimismo, una segunda víctima fue abordada por los delincuentes, quienes le sustrajeron especies personales, entre ellas su billetera y documentos, y esta persona justamente habría prestado los primeros auxilios a la joven afectada antes de la llegada de funcionarios de la subcomisaría de Peñalolén. Posteriormente, la víctima del robo, la nieta de Caselli, llegó hasta la unidad policial, donde reconoció a los dos detenidos como participantes del ilícito, y Carabineros informó que al menos uno de los aprehendidos registra antecedentes por robo por sorpresa, mientras que los demás mantienen antecedentes por delitos similares. Según la cronología de todo esto, el procedimiento comenzó cerca de la 1:30, luego de que Carabineros fuera alertado por la central de comunicaciones sobre un automóvil monitoreado mediante GPS, tratándose de un Mercedes-Benz blanco que fue localizado posteriormente en la comuna de San Ramón, esto específicamente en las inmediaciones de calle Aurora con Sargento Candelaria. De acuerdo con esta información policial, al llegar al lugar los funcionarios observaron el automóvil con cinco ocupantes en su interior, y al advertir la presencia de Carabineros, este grupo de sujetos intentó escapar, iniciándose así un seguimiento controlado. Sin embargo, durante la huida perdieron el control del vehículo y terminaron colisionando contra un poste de alumbrado público. Tras el impacto, Carabineros logró detener a dos de los ocupantes, ambos menores de edad, uno de nacionalidad chilena y otro venezolano, quien mantiene situación regular en nuestro país. Así el procedimiento, y se incautó también un arma de fuego tipo pistola, la que será periciada para determinar si se encontraba apta para el disparo. Así lo explicó el teniente Cristian Manquilev Troncoso, oficial de ronda de Carabineros.
Se inicia un seguimiento controlado, estos impactan contra un poste del alumbrado público, se logra la detención de dos menores de edad, un chileno y un venezolano, y se incautan armamento de fuego tipo pistola, el cual se está en verificación si está apta para el disparo.
Claro, los otros tres involucrados huyeron a pie tras el accidente, y su paradero será materia de investigación por parte del Ministerio Público, que deberá revisar las cámaras de seguridad y otros antecedentes para intentar establecer su identidad y ubicación. Ante toda esta situación que afectó a su nieta, el histórico goleador de Colo-Colo y de la selección chilena, Carlos Caselli, conversó con los medios de comunicación y manifestó su preocupación por los hechos de violencia que han afectado al país, y en ese sentido enfatizó que llegarán hasta las últimas consecuencias para dar con el resto de los responsables. Escuchemos al rey del metro cuadrado.
Eso es lo principal, porque a cualquiera que le ponga un arma en la cabeza, yo estaría muerto, no sé, no tengo idea lo que uno puede hacer, ¿no? Es algo, como te digo, que ocurre mucho en este país, demasiado, pero nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, ojalá con todos los chicos, como dicen que son, ¿no?
Si los dos menores detenidos quedaron a la espera de las instrucciones por parte de la Fiscalía, que deberá definir si pasarán a control de detención durante las próximas horas tras su participación en esta encerrona, que, como lo decíamos, afectó a la nieta de Carlos Caselli en la comuna de Peñalolén. Cambiamos bruscamente de tema, y es que en estos momentos la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Maipú, y con apoyo del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur y Regional, se encuentran batallando un incendio gigantesco que está afectando a una procesadora de caucho. Esto en la comuna de Cerrillos, específicamente en las calles Piloto Acevedo con avenida Pedro Aguirre Cerda, donde se ha decretado tercera alarma de incendio. Esto debido al peligro de propagación que ocurre al interior de este acopio de neumáticos y que ha provocado una gigantesca columna de humo de color negro. Un intenso incendio que, según pudimos reportear, lamentablemente se ha propagado hasta a cuatro viviendas colindantes en el lugar, por lo que en estos momentos es de crucial importancia el trabajo que están realizando los voluntarios de bomberos para lograr apagar este incendio, que en los próximos instantes le estaremos actualizando en torno a esta situación. Lo reiteramos entonces, es un incendio que ocurre en una procesadora de caucho con alto peligro de propagación y que ha provocado una gran nube de color negro debido a la combustión de los neumáticos debido a este siniestro que ocurre en la comuna de Cerrillos. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Rechazó un segundo recurso de amparo presentado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien enfrenta 4 querellas por el delito de prevaricación imprudente. Entrega detalles de esta información Roberto Neira.
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó un segundo recurso de amparo presentado por la defensa del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, que buscaba dejar sin efecto la decisión de la jueza de garantía, Marcia Castillo Monjes, quien declaró admisible una cuarta querella por el delito de prevaricación imprudente contra el magistrado. La información fue confirmada a la radio por la abogada Carla Fernández, quien representa al exfuncionario del Ejército, Alejo Tizi Gómez, condenado por el ministro Mesa como autor de 2 homicidios cometidos en el regimiento Húsares de Angol en octubre de 1973.
La Corte de Apelaciones de Valdivia fue clara. La jueza actuó conforme a derecho. No hay ningún acto arbitrario ni legal que ponga en riesgo la libertad personal ni la seguridad individual del ministro Álvaro Mesa. Es el Ministerio Público quien debe investigar. Está claro que el ministro Álvaro Mesa no quiere que sea el Ministerio Público quien investigue su conducta.
La resolución que rechazó el recurso de amparo fue pronunciada por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, integrada por los ministros Samuel Muñoz, Marcela Ruth Araya y el ministro suplente Óscar Castro. Hay que precisar que la prevaricación imprudente es un delito exclusivo del ámbito judicial que se comete cuando un juez o magistrado dicta una resolución manifiestamente injusta debido a una negligencia grave o a una ignorancia inexcusable. Hay que recordar que la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, lleva una investigación en contra del ministro Mesa por el delito de prevaricación imprudente luego de la presentación de estas querellas. En tanto, el defensor penal público regional, Humberto Cerri, quien representa al ministro Mesa, solicitó una audiencia para pedir el sobreseimiento definitivo del ministro, la que fue reagendada para el 10 de septiembre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Altercado verbal y físico de concejales de Cabrero fue considerado como un hecho que sigue entregando graves y malas señales a la comunidad por parte de la política. El alcalde de Cabrero reaccionó molesto y pidió que los actores se pongan a la altura de los servidores públicos, dignificando su labor. Mario Tapia nos cuenta más.
Los concejales Mauricio Rodríguez y Miguel San Martín quedaron bajo apercibimiento, esto es, citados a los tribunales, y ambos fueron certificados con lesiones de carácter leve, según consta en el informe de Carabineros de Cabrero. El incidente ocurrió, como informó la radio, apenas culminó la sesión de Consejo Municipal del día viernes último, donde en algún momento se registraron enfrentamientos verbales entre ambos por acusaciones mutuas. Al terminar la sesión de Consejo y con la presencia de varios otros concejales, San Martín y Rodríguez se increparon verbalmente y luego se fueron a las manos por un breve momento. El alcalde de Cabreros, Yusef Sabaj, rechazó con molestia estos hechos de violencia y pidió que los ediles estén a la altura de sus cargos y responsabilidades hacia la comunidad.
Sí, bueno, nosotros como administración municipal repudiamos totalmente y enérgicamente los hechos ocurridos hoy día posterior al Consejo Municipal. Nosotros como autoridad de Cabrero tenemos una misión bien clara, que es representar a nuestros vecinos y vecinas. Y claramente este tipo de situaciones, lejos de representar lo que uno quiere para nuestra comuna, efectivamente lo da la administración. Los muchachos son personas adultas, son personas grandes y espero que cada una se haga responsable.
Los descargos cruzados que se escucharon fueron los mismos por ahora involucrados. Me insultó primero, luego me golpeó. Señalaron ambos como argumento ante Carabineros, mientras un video viralizado muestra las acciones con imágenes captadas sobre este incidente. De acuerdo a lo señalado por el concejal Rodríguez, él fue agredido físicamente primero por su colega San Martín.
Este ataque es el punto cúlmine de hostigamientos que comenzaron cuando, junto a otros colegas, logramos la destitución de su hermano en el periodo pasado. En plena sesión, me acusa infundadamente de tener familiares en el municipio y cuestionó mi doble empleo, algo totalmente legal y que él mismo practica trabajando como nochero forestal. Se negó a despedirse al expresarle que su actitud en el consejo había sido cobarde, reaccionó golpeándome, por lo que debía actuar en estricta legítima defensa para evitar que me siguiera agrediendo.
En tanto, Miguel San Martín señaló que fue esperado y provocado por Rodríguez en algo que estaba preparado, pero él ya se había denunciado varias anomalías en el accionar de su colega, entre ellas la contratación de su esposa en la municipalidad, lo que a su juicio no corresponde.
Yo me despido de todos, caballerosamente, como siempre lo he hecho, y paso por el lado de él, me despido del colega Jorge Hernández, y él está al lado de don Jorge, y me dice, en palabras textuales, bueno, me sacó la madre ahí, me dijo que yo era un cobarde, tal por cual, sacándome la madre, y me manda un golpe bajo, lo cual yo hago, me tiro hacia atrás, y después, yo viendo la reacción, porque estaba totalmente descontrolado, su cara estaba totalmente desfigurada.
El caso y sus antecedentes están en la justicia, donde ya se inició una investigación. También al interior del Consejo Municipal, donde la unidad jurídica estudia las acciones anexas, si es que procede y la ley lo contempla de este tipo de casos. Tomando en cuenta que los concejales son funcionarios públicos, pero no municipales. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026, términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
La radio, análisis y opinión independientes.
Cautelares quedaron los 6 adolescentes que asaltaron, amarraron, amenazaron con armas de fuego y golpearon a 2 conductoras de aplicación en el Alto Hospicio. Cristian Núñez con los detalles.
Lo informamos oportunamente la tarde del viernes cuando ocurrían estos hechos. Se trata de adolescentes 6 que asaltaron a 2 conductores de vehículos de aplicación por los delitos de robo con retención y robo con violencia. Frustrados fueron formalizados la tarde de este sábado por la Fiscalía de Altos Pisos. 6 adolescentes que asaltaron en esa comuna a 2 conductores de la aplicación InDrive para sustraerle los vehículos, 2 camionetas, manteniendo a uno de ellos en el maletero del móvil maniatado, amarrado, y luego de haberlo golpeado y también haberle aplicado electroshock, lo mismo que hicieron con el segundo conductor. En la audiencia de control de detención, el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, Juan Valdés, detalló que los 6 adolescentes de 16 años, 4 chilenos y 2 de nacionalidad boliviana, se concertaron para robar estos vehículos dividiéndose en 2 grupos, uno de los cuales contactó tempranamente a un vehículo de aplicación y el otro lo hizo pocos minutos después para concertarse y reunirse en las cercanías de la población El Boro. Escuchamos al persecutor.
La Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía de Tarapacá formalizó a 6 adolescentes, todos varones, por su responsabilidad como autores de un delito de robo con retención de víctimas y un delito de robo con violencia, este último en grado de ejecución frustrado.
Una de las víctimas fue la que dio aviso a carabineros, quienes a través de las cámaras de seguridad de las rutas lograron identificar dónde se encontraban estos sujetos en las cercanías de la Cuesta del Toro, donde habían abandonado a una de sus víctimas y donde habían huido a pie. En los vehículos se encontraron las armas de aire comprimido, también cuchillos, dispositivos de electroshock y otras especies que habían sustraído a las víctimas. La fiscalía solicitó la internación provisoria de los 6 imputados. El tribunal solo dejó a 3 adolescentes que se subieron inicialmente al primer vehículo privados de libertad, mientras que los otros 3 quedaron con arresto domiciliario nocturno, sujeción a la autoridad y prohibición de acercarse a las víctimas con un plazo de investigación de 90 días. En Iquique, Bio Bio, la radio.
De la mañana con 26 minutos y según antecedentes recabados por la radio, las amenazas que obligaron a suspender las clases en el Instituto Nacional fueron reiteradas y alcanzaron a varios funcionarios. La investigación ya está en manos del Ministerio Público, mientras los estudiantes permanecerán con clases online hasta el inicio de las vacaciones de invierno. Valentina Obreque con los detalles.
Las amenazas que obligaron a suspender las clases presenciales en el Instituto Nacional continúan siendo investigadas por la Fiscalía. Según pudo conocer la radio, los mensajes intimidatorios fueron enviados a varios funcionarios del establecimiento y tendrían un nivel de gravedad mayor al reportado inicialmente. En ellos se advertía sobre un eventual tiroteo y se adjuntaban videos con imágenes de armamento y material balístico. Ante estos antecedentes, el Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro y la Seremi de Educación resolvieron mantener las clases en modalidad online durante toda la próxima semana, argumentando razones de seguridad para estudiantes, docentes y funcionarios. Según fuentes de la radio, una de las hipótesis que se investiga apunta a estudiantes recientemente expulsados del establecimiento que buscarían represalias contra funcionarios involucrados en esos procesos. Sin embargo, hasta ahora no existen responsables identificados. Mientras tanto, el SLEP defendió la medida adoptada y aseguraron que la prioridad es resguardar a la comunidad educativa. Así lo explicó su directora ejecutiva, Paulina Retamales.
Hemos abordado la situación con la alternativa de continuar con clases remotas durante esta semana, resguardando la seguridad de la comunidad educativa.
La medida, sin embargo, ha generado críticas. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la gestión del caso y apuntó a eventuales negligencias por parte del organismo sostenedor.
Y en este caso, incluso hay, creo que, una negligencia del SLEP que no aportó los antecedentes en una apelación en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Según fuentes de la radio vinculadas al cuerpo docente, la suspensión de las actividades presenciales generó sorpresa, ya que en otras ocasiones se han registrado hechos de violencia sin que se adoptaran medidas similares. Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar advirtió que la violencia escolar se ha transformado en uno de los principales desafíos del sistema educativo.
Evidentemente hay un problema serio de violencia en los colegios. Nosotros solo hemos denunciado, hemos señalado que nos parece que este es el problema más urgente y lo del Instituto Nacional es gravísimo.
Por ahora los estudiantes permanecerán con clases remotas hasta el próximo jueves, mientras que el Ministerio Público continúa las diligencias para establecer quiénes están detrás de estas amenazas.
Por
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El Tribunal de Garantía de Valparaíso decretó prisión preventiva para el hombre detenido tras un procedimiento policial en Placilla, donde un carabinero resultó con lesiones graves en sus rodillas luego de ser atropellado durante el operativo. Desde la Delegación Presidencial Regional valoraron la resolución judicial, indicando que el tribunal acogió la medida cautelar respecto del imputado por homicidio frustrado contra un carabinero, la tentativa de homicidio contra un segundo funcionario policial y lesiones contra su expareja. Así lo precisó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones.
Estamos conformes como delegación presidencial con lo resuelto por el Tribunal de Garantía en orden a dejar en prisión preventiva al delincuente y esperamos perseverar en la tentativa de femicidio en el caso de su expareja. Por otra parte, quiero informar que el Seremi de Seguridad Hernán Silva visitó al oficial herido acompañándolo y viendo su estado de evolución.
La causa se originó cuando la víctima alertó a carabineros tras ser agredida con un arma cortopunzante. A partir de esos antecedentes se activó un seguimiento al vehículo en el que se desplazaba el imputado procedimiento que se extendió por el camino La Pólvora y la ruta 68. La general Patricia Vázquez, jefa de zona de carabineros de Valparaíso, detalló cómo se desarrolló el operativo que terminó con la detención del hombre.
El cabo Segundo Ruiz empieza a hacer un desvío de vehículos porque ya le habían avisado vía radial que venía este hombre huyendo después de haber agredido fuertemente a esta mujer. Se enfrenta al carabinero, no hace caso omiso a la señal de detenerse y de desviarse hacia una ruta, se sube a la berma y atropella al carabinero.
Tras el procedimiento, carabineros informó que el funcionario lesionado presentaba heridas de carácter grave, por lo que fue trasladado al Hospital de Carabineros de Santiago para recibir atención especializada. Desde el Ministerio de Seguridad Pública señalaron que continuarán como querellantes en la causa y que buscarán perseverar en la calificación de tentativa de femicidio respecto de la agresión sufrida por la expareja del imputado. Murió tras caer 200 metros por una ladera del volcán Calbuco mientras descendía del macizo en la región de Los Lagos. La emergencia desplegó al GOPE de Carabineros y la Fuerza Aérea. Franco Bustamante con el informe.
La víctima fatal iba acompañada de un amigo, quien alertó a la policía uniformada del retén del sector Correntoso de Puerto Montt sobre la caída del hombre, lo que activó el operativo de búsqueda, rescate y recuperación del cuerpo. Así lo confirmó el mayor de la sexta comisaría de carabineros de la capital regional de Los Lagos, Hardy Huenul.
La víctima manifiesta que al subir al volcán Calbuco y al regresar en el momento del descenso, su amigo sufre una caída de aproximadamente unos 200 metros, perdiendo el contacto. De esta manera se efectúan las coordinaciones tanto con SENAPRED como asimismo con la tercera brigada aérea a fin de poder coordinar la extracción.
Para el procedimiento, por instrucción del Ministerio Público, coordinaron el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea, al igual que personal especializado del GOPE, sumado al apoyo del Cuerpo de Voluntarios Socorro Andino de la zona, quienes confirmaron el deceso del hombre, que cayó por una ladera del volcán Calbuco. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
De la región de Los Ríos pidieron celeridad en la investigación para detener a quienes estaban detrás de la fábrica clandestina de armas que fue desbaratada hace 2 años en Liquiñe, comuna de Panguipulli. Nicolás Silva nos cuenta más.
En junio del 2024, la Policía de Investigaciones, junto al fiscal nacional Ángel Valencia, informaron de un operativo que terminó con la incautación de varias armas de fuego, elementos para su fabricación, municiones y equipamiento militar. Los elementos fueron encontrados en una casa de 2 pisos en la localidad de Liquiñe, comuna de Panguipulli, en medio de una investigación para dar con los responsables de esta fábrica clandestina. A 2 años del procedimiento, aún no se han informado de personas detenidas y desde la Fiscalía de Los Ríos han evitado entre entregar detalles al tratarse de una causa reservada. No obstante, parlamentarios de la región criticaron la falta de avances en la investigación. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, pidió explicaciones al Ministerio Público.
Tener una fábrica de armas tan precisa, tan sofisticada como la que hubo en Liquiñe, significa que esto no era una persona sola dándose un gustito, sino que aquí había algo más. Y sería bueno que haya una explicación. Quienes están haciendo la investigación se apuren un poco, pues. No por completar todo, al final de cuentas vamos a dejar que se escapen quienes estaban detrás de esta fabricación de armas y de armas que son armamento de guerra.
El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, manifestó su preocupación porque aún no detienen a los responsables del inmueble.
Sin duda es preocupante porque significa que son 2 años con personas que si fueron capaces de poder estar detrás de esta instalación, obviamente significa 2 años libres donde eventualmente podrían estar avanzando en otro tipo de crímenes. Entonces creo yo que la urgencia es clara, es transversal, es necesaria, pero para ello claramente tenemos que avanzar con más recursos que permitan avanzar este tipo de investigaciones.
Un mes después, desde que se desmanteló la fábrica clandestina de armas, la fiscal regional Tatiana Esquivel confirmó que existen personas identificadas. Sin embargo, desde entonces no se han informado de mayores avances en torno a esta fábrica que operaba en plena zona precordillerana de la región. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
El gobierno de José Antonio Kast ya cumplió sus primeros 3 meses en La Moneda, un periodo marcado por cuestionamientos de la oposición respecto de una eventual improvisación en la gestión y por las expectativas sobre los desafíos que enfrentará el Ejecutivo durante el segundo semestre. En ese escenario, una serie de episodios ocurridos durante la última semana abrió nuevos flancos para el gobierno. Uno de ellos, el inicio de una investigación del Ministerio Público contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Salianis, por presuntos vínculos con el abogado Luis Hermosillo último silla. Pese a ello, el Ejecutivo resolvió mantenerlo en su cargo. A ello se sumó la salida del Seremi número 22 de la actual administración. Se trata de Jorge Carrillo, ex Seremi de Salud de la región de Ñuble, quien dejó sus funciones luego de que el Ministerio de Salud le solicitara la renuncia. Ambos casos fueron aprovechados por la oposición para reforzar sus críticas al Ejecutivo. En ese contexto, algunos sectores recordaron los cuestionamientos que la derecha formuló durante el gobierno de Gabriel Boric, particularmente en relación con la experiencia política de quienes integraban esa administración. Pese a las críticas, desde el oficialismo cerraron filas en torno al presidente Kast. Así lo expresó el senador de la UDI y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, quien sostuvo que la evaluación de un gobierno debe realizarse una vez cumplidos los primeros 6 meses de gestión.
Es que a un gobierno se le evalúa después de los 6 meses. En cuanto a las expectativas, que lamentablemente han disminuido porque recibimos un país destrozado económicamente, pero el gobierno va a cumplir sus metas.
En la oposición, en tanto, estos episodios fueron interpretados como señales de debilidad en la conducción política del Ejecutivo. En esa línea, el diputado del PPD, Carlos Cuadrado, se mostró especialmente crítico y afirmó que la ciudadanía está cansada de gobiernos que generan altas expectativas, pero que terminan incumpliendo sus promesas. Otro de los hechos que marcó la agenda en los últimos días fue el nuevo marco fiscal presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que modificó una de las metas comprometidas durante la campaña al ajustar el objetivo de déficit estructural a 1,5% del PIB para 2030. Ya lo comentábamos, un nuevo Seremi salió del gabinete a solo 3 meses de asumir el gobierno de José Antonio Kast, esta vez en la región de Ñuble. Un parlamentario de la coalición de gobierno dijo que esto fue sorpresivo, ya que a su juicio se venía haciendo un buen trabajo por parte de la otrora autoridad. Carlos Morales con los detalles.
Se confirmó por parte de la delegación presidencial de Ñuble la solicitud de salida al otrora Seremi de Salud en la región. Nos referimos a Jorge Carrillo, otro nombre que se suma a los 21 seremis que ya han sido bajados o que han presentado su renuncia en estos 3 meses de la administración Kast. Así lo confirmó el delegado regional Diego Sepúlveda, subrayando que los cambios son algo normal dentro de los gabinetes políticos.
Los cambios en el equipo de gobierno son parte del trabajo normal de una administración. Hace poco hubo un ajuste de gabinete a nivel nacional y hoy en Ñuble se produce un cambio en una seremía. Estas son decisiones que buscan asegurar el mejor funcionamiento de las instituciones y agradecemos la labor desarrollada durante estos meses por Jorge Carrillo y por el momento Gustavo Rojas asumirá como Seremi de Salud subrogante de Ñuble.
Sobre esto, el diputado de la UDI, Cristóbal Martínez, sostuvo que la salida lo pilló por sorpresa. El parlamentario dijo que conocía de cerca el trabajo que se venía desarrollando en la cartera en la zona.
La salida en específico del Seremi de Salud realmente nos pilló bastante de sorpresa. A mí en lo personal yo conocía el trabajo del Seremi, Jorge Carrillo, considera que venía haciendo un buen trabajo fiscalizando, que es su rol principal, lo difícil que es dicha seremía. O salud, me atrevería a decir que una de las seremías más complejas y más los desafíos que tenemos en la región, un hospital nuevo, los nombramientos también de los directores, el director de servicio, de los hospitales.
Por el momento, esta seremía en Ñuble se mantendrá con subrogancia, aunque ya hay nombres que suenan para asumir la titularidad en la región.
Radiograma, todos los puntos de vista.
El Ministerio de Obras Públicas adjudicó definitivamente a la empresa Intervial Chile la concesión de la Ruta 5 tramo Río Bueno-Puerto Montt. Cristian Valdebenito con el informe.
Faltaban trámites como la revisión de la Dirección General de Concesiones que definitivamente ya se realizaron, con la publicación ahora en el Diario Oficial del Decreto Supremo que adjudicó el proyecto Concesión Ruta 5 tramo Río Bueno-Puerto Montt a la empresa Intervial Chile S.A. con una inversión de 821 millones de dólares. Esto permite comenzar a trabajar en el estudio de ingeniería y diseño de infraestructura, lo que se estima en un plazo de 3 años para su desarrollo, confirmó a la radio el Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, quien apela que la modernización de 129 kilómetros que contempla le darán un nuevo estándar a la ruta, sobre todo con los 79 kilómetros que ampliarán a terceras pistas.
ya de tener terceras pistas cambia completamente el estándar que tienen estas vías concesionadas que se construyeron hace más de 25 años y que inicialmente tenían doble calzada. O sea, en Chile, obviamente fuera de lo que es la región metropolitana, cambia totalmente la cantidad, digamos, de capacidad de flujo vehicular y de tránsito, y por lo tanto también de su fluidez.
La concesión abarca 8 comunas de la región de Los Lagos y presenta además el mejoramiento de la infraestructura preexistente, nuevas pasarelas, paraderos y circuitos peatonales, el mejoramiento del sistema de iluminación y de drenaje de la ruta, entre otros. Además de la implementación del sistema de telepeaje, agregó la autoridad del MOP.
Existe, digamos, una cláusula en el contrato de concesiones que dice que se debiese cambiar todo lo que son los peajes troncales a un sistema de telepeaje o free flow y peajes laterales a un sistema stop and go. Por lo tanto, se van a necesitar TAC, un sistema mucho más expedito, obviamente.
Con 147 kilómetros de calles de servicio y 33 kilómetros de ciclovías, entre otras obras, se estima que la nueva Ruta 5 en el tramo Río Bueno-Puerto Montt beneficiará a más de 530 mil personas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y la propuesta del gobierno para eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años sigue generando inquietud en el mundo municipal. Si bien la iniciativa busca aliviar la carga económica de este grupo etario, alcaldes han advertido que podría tener efectos significativos sobre las finanzas comunales. La principal preocupación apunta al impacto que la medida tendría en el Fondo Común Municipal y otros servicios que dependen de esos recursos. Por ello, los jefes comunales han insistido en la necesidad de contar con mecanismos de compensación que permitan evitar una merma en los presupuestos locales. En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sostuvo una reunión con representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile. Sin embargo, el encuentro concluyó sin acuerdos, manteniendo las diferencias entre el Ejecutivo y los municipios. Frente a ese escenario, la alcaldesa de Quinta Normal y militante del Partido Socialista, Karina Delfino, manifestó su preocupación por los efectos que podría tener la propuesta sobre las arcas municipales y llamó a fortalecer el debate y la búsqueda de alternativas para enfrentar sus eventuales consecuencias.
Cuando uno tiene una derrota tan dura, lamentablemente hoy día vemos esas consecuencias con la mega reforma, con que no están sacando los recursos de las municipalidades, y por lo tanto creo que es importante que nuestro sector político esté atento respecto a lo que está haciendo el gobierno.
Y las aprehensiones no se han limitado a los alcaldes de oposición. La propuesta ha generado preocupación transversal en el mundo municipal, donde advierten que una eventual disminución de los ingresos podría afectar el financiamiento de servicios y programas comunales si no se contemplan mecanismos de compensación adecuados. Los cuestionamientos también se han extendido al mundo político. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, criticó la iniciativa y advirtió que una eventual disminución de los recursos municipales podría afectar la prestación de servicios esenciales y el funcionamiento de programas destinados a la comunidad.
Lo que se está proponiendo acá es un peligro para poder otorgar un buen servicio a las personas. Si esta reforma avanza solo a la comuna de Maipú, no voy a hablar ni siquiera de las muchas comunas rurales con las cuales nos juntamos en el encuentro la semana pasada, van a dejar de percibir 6.000 millones de pesos.
Pese a que la reunión entre el Ministerio de Hacienda y alcaldes terminó sin acuerdos, las partes mantienen expectativas respecto de las próximas conversaciones. Desde el gobierno han manifestado optimismo sobre la posibilidad de acercar posiciones, mientras que algunos alcaldes valoraron la disposición al diálogo y la búsqueda de fórmulas que permitan alcanzar un entendimiento. Las negociaciones continuarán durante la próxima semana, periodo clave para intentar resolver una discusión que mantiene enfrentadas a las municipalidades y al Ejecutivo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hacienda, Jorge Quirós, reiteró la necesidad de aprobar la denominada mega reforma económica como una condición clave para alcanzar una tasa de crecimiento anual del 4% hacia 2030. Mientras desde la oposición acusan al Ejecutivo de mantener posiciones inflexibles en la negociación, economistas advierten que si bien las medidas apuntan en la dirección correcta, persisten dudas respecto a la viabilidad de alcanzar la meta de crecimiento planteada por el gobierno. Sebastián Cornejo con los detalles.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió el plan de reconstrucción como una herramienta para impulsar la recaudación, la inversión y la competitividad tributaria. Además, en una entrevista con el diario financiero, proyectó un crecimiento económico de un 1,8% para 2026 y de hasta 4% hacia 2030 con la mega reforma en marcha. En paralelo, la oposición criticó la falta de apertura del gobierno para negociar cambios al proyecto y anunciaron nuevas propuestas que se conocerán dentro de los próximos días. Así lo destacó la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual.
Que el gobierno diga que no a poder discutir da cuenta que efectivamente no quieren ir a una mesa técnica que se les diga que tienen que cambiar el proyecto, ¿no? Porque no está siendo financiable, ni está generando buenos réditos para las arcas del fisco.
Desde el oficialismo insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos para aprobar la iniciativa. En esa línea, el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, sostuvo que la reforma busca incentivar la inversión y llamó a la centroizquierda a sumarse al debate.
No tengo ninguna duda que la centroizquierda tiene una oportunidad de aprovechar. Ellos tienen una historia valiosa de responsabilidad económica, crecimiento e inversión. Y ojalá esa memoria vuelva a estar presente en esta discusión. Ojalá que ellos recuperen la memoria.
La discusión no solo se ha trasladado al ámbito político. Entre los economistas también existe debate respecto de la posibilidad de que Chile alcance tasas de crecimiento cercanas al 4% hacia 2030, una de las principales metas planteadas por el ministro Quirós. Mientras algunos expertos advierten que el escenario es exigente considerando el bajo crecimiento de los últimos años, otros sostienen que las medidas orientadas a incentivar la inversión podrían elevar el crecimiento potencial de la economía. En esa línea, el economista Ángel Cabrera, magíster en economía de la Universidad de Harvard, afirmó que la meta es alcanzable. Además, señaló que, si bien algunos incentivos contemplados en la reforma podrían generar una disminución inicial en la recaudación tributaria, su impacto sobre las cuentas fiscales sería acotado.
Los primeros 3-4 años es probable que genere un mayor déficit fiscal. Sin embargo, el efecto de eso sobre la inversión debiera ser, en el peor de los casos, marginal.
Respecto a la tramitación de la mega reforma del gobierno, senadores de la Comisión de Hacienda señalaron que existen sesiones programadas hasta el miércoles. Tras ello, se evaluará si el proyecto quedará en condiciones de pasar a la sala para su votación o si continuará su tramitación al interior de la comisión.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y un intenso debate se ha instalado entre el gobierno y parlamentarios de su propio sector a raíz de la normativa que faculta el Servicio de Impuestos Internos para cobrar impuestos a las casas de apuestas en línea que no cuentan con domicilio en Chile. Sebastián Catalán con los detalles.
Una fuerte controversia política generó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de comenzar a cobrar IVA a las plataformas de apuestas online. La medida abrió un flanco dentro del oficialismo, considerando que este tipo de sitios opera actualmente bajo una condición de ilegalidad en el país. Desde el Ministerio de Hacienda, el titular de la cartera, Jorge Quirós, respaldó la actuación del organismo fiscalizador. El secretario de Estado sostuvo que la labor del Servicio de Impuestos Internos no consiste en determinar la legalidad de una actividad económica, sino en recaudar los tributos correspondientes cuando existe generación de ingresos. En la misma línea, el viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió la autonomía del organismo tributario, mientras el Congreso continúa avanzando en la tramitación de un proyecto destinado a regular la actividad de las plataformas de apuestas online.
Que esa ley tienda a proteger, ¿no es cierto?, fundamentalmente a los niños, pero hoy día el Impuesto Interno está haciendo acciones que le competen directamente con sus atribuciones.
La postura de La Moneda abrió una nueva diferencia con parte de su coalición. Parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli rechazaron la medida e ingresaron un proyecto de ley que busca prohibir expresamente que actividades declaradas ilícitas puedan pagar IVA o tributar al Estado. Según planteó el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, permitir que plataformas de apuestas que operan al margen de la ley paguen impuestos podría generar una señal equívoca, otorgándoles una apariencia de legitimidad y favoreciendo su validación ante la opinión pública.
La regla tiene que ser muy clara. No es posible que el Estado declare ilegal una actividad y paralelamente le dé un matiz de legalidad cobrándole impuestos.
Para el abogado de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, aunque el Estado ha mostrado dificultades para perseguir y regular estas actividades, corresponde al Servicio de Impuestos Internos recaudar por los ingresos que generan, más allá de la legalidad del negocio.
Las actividades no reglamentadas son actividades que generan renta y en consecuencia deberían pagar impuestos. Lo que ha señalado el Servicio de Impuestos Internos es que no esté su competencia calificar la licitud o ilicitud.
El debate mantiene enfrentadas dos posturas. Por una parte, la necesidad del Estado de recaudar impuestos sobre actividades que generan ingresos en el país. Y por otra, el riesgo de que este cobro termine otorgando una apariencia de legitimidad a una industria que actualmente opera al margen de la ley.
De Hacienda, Jorge Quirós, anunció una agenda de modernización laboral que contempla cambios a la ley Karin y a la ley de 40 horas, en momentos en que el gobierno busca impulsar el empleo y mejorar las perspectivas de crecimiento económico. Fernando Ríos con los detalles.
Una semana compleja ha enfrentado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, marcada por la controversia generada tras los embargos masivos reportados por deudores del crédito con aval del Estado. A ello, se sumaron sus declaraciones sobre el expresidente Gabriel Boric, a quien acusó en entrevista con Diario Financiero de oponerse al cobro de las deudas asociadas al CAE. Sus dichos provocaron críticas desde la oposición, donde lo calificaron de polemista y activista, cuestionando su rol como secretario de Estado. Sin embargo, el debate en torno al CAE no ha sido el único frente abierto para el titular de Hacienda. En la misma entrevista, Quirós adelantó la presentación de un proyecto de modernización laboral que contempla modificaciones a la ley Karin y a la ley de 40 horas. En ese contexto, la abogada especialista en derecho laboral, Paula Saldívar, advirtió que cualquier modificación debe evitar una mayor rigidez en las jornadas laborales para las mujeres, especialmente considerando que el desempleo femenino alcanzó cifras de dos dígitos durante el último trimestre.
Medidas como la flexibilidad de considerar promedios anuales, bloques interrumpidos de jornada, podrían terminar contribuyendo, creemos, a promover la contratación de las mujeres y obviamente aumentar la empleabilidad femenina.
Desde su llegada a La Moneda, el gobierno de José Antonio Kast ha planteado como una de sus metas reducir la tasa de desocupación a niveles cercanos al 6%, un objetivo desafiante considerando que actualmente supera el 9%. En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, proyectó un crecimiento económico de 1,8% para el 2026, cifra que se ubica por debajo del 2,1% estimado en el último informe de finanzas públicas. Sobre este escenario, el abogado Jorge Arredondo advirtió que la situación de empleo en nuestro país sigue siendo preocupante y sostuvo que algunos indicadores muestran niveles comparables a los observados durante la pandemia de 2020.
Estamos frente a una emergencia en el desempleo. Nosotros estamos en cifras similares a las que teníamos en plena pandemia. Es un desafío reducir el desempleo a tasa a las que Chile está acostumbrado, pero lamentablemente nos mal acostumbramos a tasa por sobre el 8%, y eso para mí es una emergencia.
Respecto de la ley Karin, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, señaló en conversación con La Tercera que los cambios buscan agilizar la tramitación de denuncias y precisar la diferencia entre acoso laboral y conflictos propios de la gestión. Además, advirtió que las cerca de 70.000 denuncias recibidas han generado una importante sobrecarga en el sistema.
La información está primero en Radiograma.
Gremios de Trabajadores Portuarios de la región de Valparaíso convocaron a una paralización nacional indefinida a partir del primer turno del jueves, una medida que podría afectar a terminales de distintas zonas del país. Aníbal Rosales con los detalles.
La Confederación Unión Portuaria de Chile anunció una paralización nacional indefinida desde el primer turno de este jueves 18 de junio, acusando al Ejecutivo de mantener demoras en la tramitación de beneficios comprometidos para trabajadores del sector. Según la organización, el conflicto se concentra en casos pendientes de pensiones de gracia para trabajadores portuarios y la situación de viudas beneficiarias que continuarían sin una solución definitiva, además de la tramitación de decretos que, de acuerdo con el gremio, siguen sin resolución. El secretario del Sindicato de Operaciones del Puerto de Ventana, Sebastián Berríos, explicó que estas demoras afectan principalmente a trabajadores que ya salieron del sistema portuario y que tras jubilar no pueden volver a ingresar a los terminales. Así lo precisó Sebastián.
Esta decisión responde a incumplimientos y la excesiva demora en la materialización de compromisos asumidos por el Estado en materias que se han planteado reiteradamente por nuestra organización, en las que se destacan la tramitación y resolución de pensiones de gracia para trabajadores portuarios.
De acuerdo con el dirigente, algunos trabajadores que iniciaron su retiro a los 65 años llevan meses fuera de los puertos y dependen de las pensiones de la AFP, que por naturaleza eventual del trabajo portuario serían insuficientes. En ese contexto, sostuvo que la pensión de gracia resulta clave para complementar ingresos que en algunos casos bordearían entre los 200.000 y los 300.000 pesos. La movilización fue respaldada también por la consejera regional por Marga Marga, María Elena Rubilar, quien llamó a las autoridades a instalar una mesa de trabajo con la Unión Portuaria para revisar los compromisos pendientes y evitar que el conflicto escale.
Creo que las autoridades deben sentarse a trabajar con la Unión Portuaria, deben revisar los compromisos, debe existir una mesa que haga una